Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó su solidaridad con los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba que mantienen una huelga de hambre demandando que el régimen de La Habana cese la represión contra la oposición en la isla. En su mensaje, Rubio resaltó que José Daniel Ferrer, líder de UNPACO y decenas de activistas de dicha organización, siguen demostrando que el clamor del pueblo cubano es la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad de Cuba. En otras noticias, habaneros exponen su opinión acerca de las razones que llevan a la permanencia del coronavirus en la capital cubana. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Habana no logra reducir la cifra de infectados con COVID-19. En su más reciente reporte del 25 de marzo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba publicaba que en la capital del país se reportaron 514 nuevos casos. Radio Martí recogió opiniones de habaneros sobre por qué disminuir los casos de coronavirus en la ciudad parece algo imposible. La activista Ariana Mena vive en La Habana Vieja. Desde allí nos dijo:
tú no puedes tomar una medida nada más que de noche, ¿no? El tema este de las colas, el tema este de las guaguas. Esto es una pandemia que lleva distanciamiento, lleva higiene, lleva una serie de cosas que no se están cumpliendo.
En enero, el gobierno de La Habana anunciaba multas y juicios, según el hecho, para los viajeros que violaran los protocolos del COVID-19 y para los residentes que no cumplieran las medidas establecidas. Al parecer, estas no han sido efectivas. Al respecto, la periodista y escritora Regina Coyula expresó:
mientras siga la ansiedad por el tema de abastecimiento, en las colas la gente se remolina. Ahí tú te das cuenta de que la gente está a menos de medio metro una de otra. No se menciona, pero es como el elefante en el medio del asunto, ¿no? Hay tanta escasez, cuando te enteras de que hay algo, la gente corre, hace la cola, violan los horarios de cuarentena.
Según Coyula, otro de los factores es la vacunación.
En todas partes se está vacunando y la vacuna famosa cubana todavía no está homologada. Me han dicho que aunque está en fase de prueba, se está vacunando a mucha gente. Apuesta que la vacuna sirve y que ya esas personas quedan vacunadas.
Al cierre del 25 de marzo, Cuba reportaba 832 nuevas muestras positivas para un total de 70.634 desde el inicio de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a 40 líderes reconocidos en el mundo a una cumbre virtual sobre el clima. Entre los invitados se encuentran Vladimir Putin y Xi Jinping, de China.
Joe Biden trabaja en el retorno de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense planea realizar una cumbre virtual sobre el clima y aseguró el viernes que invitará a sus pares de Rusia y China.
¿Ha invitado a los presidentes Xi y Putin a la cumbre climática?
Todavía no, pero saben que están invitados. Pero no los he invitado, todavía no he hablado con ninguno de manera individual. Biden ha dicho que quiere mostrarse firme frente a China y Rusia, pero también busca cooperar con estas naciones rivales en los desafíos comunes, especialmente en la lucha contra el cambio climático. Entre los países invitados figuran las 6 potencias que integran el G7 junto con Estados Unidos: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como 5 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México. Esta cumbre, que se realizará el 22 y 23 de abril, marca el cambio de ruta después de que el gobierno de Donald Trump abandonara el Acuerdo de París. Este pacto busca limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para bajarlo a 1.5 grados. Biden decretó en el primer día de su mandato el retorno de su país al acuerdo climático y se ha comprometido a llevar a cero el nivel de las emisiones del sector energético de Estados Unidos para 2035 y una neutralidad de carbono en la economía del país para 2050.
Hasta aquí nuestro boletín de noticias. Les habló Alberto Müller, ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Y hoy empezamos nuestro programa con nuestra estrella invitada, nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta. Un placer tenerte nuevamente con nuestro programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a ti por considerarme tu amiga. Un saludo para el público que nos está viendo.
Bueno, pues han pasado muchas cosas y aquí, aunque a veces pasamos una o dos semanas sin hablar contigo y pasan tantas cosas que después nos cuesta trabajo por ponernos al día. Hay muchas cosas que están pasando. Dime tú de lo que quieres hablar.
Bueno, mira, yo primero que todo quisiera contarte de una reunión que tuvo el Consejo de Estado, que tú sabes que está presidido por el mismo presidente de la Asamblea Nacional y el Poder Popular, y que tomó el acuerdo, que esto casi parece inconcebible, pero es cierto, de crear en la base en organizaciones, organismos, no sé, grupos, cualquier cosa de esa, para que informen directamente al Consejo de Estado. Entonces tú dices, bueno, esto es a lo mejor tres personas, sí, pero esto es una estructura. Y entonces esa estructura lleva un carro, una persona al frente de la estructura que a veces, cuando no reside en el lugar, bueno, pues la mudan para el lugar, le dan una casa, etcétera, y la acomodan. Y como es natural, comodidades de otro tipo. La comidita, las vacaciones en Varadero, todas esas cosas que son los privilegios que reciben los dirigentes de la mal llamada revolución. Entonces resulta ser que no hay producción, no hay productividad, no se ve en la calle el fruto del desarrollo social y están inventando una estructura para informar al Consejo de Estado. Bueno, parece una cosa así como de locos, porque con la cantidad de trabajadores que van a quedar cesantes, porque al final del año las empresas que no sean productivas van a cerrar, pues ahora parece que esto ubicará a unos cuantos de esos trabajadores que ellos quieren rescatar de la vida.
Marta, ha sido bastante renombrado en todas partes la idea de la cola de la libertad. ¿Qué tipo de acogida ha tenido eso en La Habana?
Sí, mira, esto es, está siendo promocionado por Liliana Hernández. Liliana es una joven muy activa que vive en Colima y que es ciudadana española. A ella, que ha vivido en España incluso, la han tratado bastante mal aquí en Cuba. Y la cogen, la detienen, la arrestan a cada rato, a veces ella la arrestan hasta dos veces, etc. Esto es una actividad que se ha desarrollado a través de Internet. O sea, que no es una actividad que tenga, por ejemplo, presencia física en la calle. Se ha desarrollado a través de Internet y entonces las personas se anotan. Es como pedir el último de la cola y se anotan en esta cola de la libertad. Yo creo que muchas personas lo han hecho y esto indica que la gente va perdiendo el miedo. Igual que un video que recientemente está en los medios de una muchacha de los palacios en Pinar del Río que le dice unas cuantas verdades a Díaz-Canel, acerca de la situación que tienen las madres, etcétera. Esta muchacha no es opositora, no es miembro de ninguna organización opositora. Disidente sí es, porque indiscutiblemente es disidente del sistema, eso no tenemos la menor duda. Pero se ve que en estos momentos en las redes las personas están cambiando en su perfil la forma de decir las cosas y las están diciendo mucho más directas y además de eso están perdiendo el miedo en internet.
La joven de la que habla Marta se llama Yuria Ramos Peraza y es una joven madre cubana que reveló en las redes sociales cómo fue injustamente multada, en este caso porque el pomo de hipocrolito del puesto de trabajo donde labora no tenía una fecha clara de producción y de caducidad. La internauta alega que no va a regalar tan fácilmente lo que lucha para sus hijos, aludiendo a 1.500 pesos de multa que debe pagar y que considera un absurdo extremismo. Su relato, por cierto, Marta y Santiago, tiene más ya de 400 comentarios en apoyo en Facebook.
Exacto. Estuvo con nosotros la semana pasada Ileana Hernández, que es una muchacha muy valiosa y muy valiente. Nosotros la conocimos aquí en un proyecto que hizo Radio Martí, dirigido por Álvaro Alba, hace como 5 o 6 años. Y verdaderamente nos impresionó muy bien. Y el programa que lo han oído amigos nuestros en Cuba, le han dado mucha alegría escuchar este tipo de gente que no estaba activamente en la oposición, que ahora lo están.
Ella está activa y además es sangre joven que se le inyecta a la oposición con personas que tienen nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas.
Y hablando de acontecimientos en las redes sociales, no sé si has visto, Marta, un video en el que se ve un grupo de vecinos en un barrio de Santiago de Cuba enfrentándose a los agentes de la policía para impedir una detención que consideraban injusta. El suceso tuvo lugar este pasado martes en la localidad del Cristo, cuando el jefe del sector trató de detener a un ciudadano, Ibrahim Romero Fernández Acosta, y ahí comenzó el actuar de la gente. Hay un cubano que se llama Manuel Alejandro Pérez Acosta, que fue quien puso las imágenes del incidente, y dice que es injusto que estas cosas pasen en Cuba y que esta es otra demostración más de que la policía allí en Cuba está para reprimir a la población y no para proteger. Lo que llama la atención aquí es que las imágenes muestran cómo dos oficiales tratan de agarrar por la fuerza a esta persona, incluso lo sujetan por el cuello, mientras varias personas se enfrentan y las que lo hacen son principalmente mujeres. Incluso hay un momento de la grabación que se percibe cómo los oficiales tratan de esposar a este joven en una reja y las personas se lo impiden.
Sí, exacto. Este video, y hay otros más, hay un video de una joven que el policía le da golpe a una mujer de la raza negra, y allí todo el mundo le fue para arriba a la policía. Llegó un momento en que ellos se sintieron acorralados por el público que estaba allí en el lugar, en el medio de la calle, en el centro bar. Y yo creo que la policía, al igual que Díaz Canel, en estos momentos le da una sensación de asco muy grande al pueblo de Cuba. Por su actuación, la policía reprime a cualquiera a golpe. O sea, ellos la orientación que tienen es usar el bastón, usar el spray, usar la fuerza. A cualquiera, por cualquier motivo, le da a golpe, incluyendo niños. Y ahí está el ejemplo de una niña de 14 años frente a la casa de José Daniel Ferrer, allá en Santiago de Cuba, en la sede de un paso, que fue a buscar comida. Y una oficial, mujer, la empujó, iba a caer encima de un mayor y el mayor se quitó para que cayera en el piso. Después la detuvieron junto con su mamá y estuvo 7 horas detenida, con solo 14 minutos. O sea que la represión cada día es mayor porque aumenta de forma proporcional al miedo. La dictadura en estos momentos tiene mucho miedo y sabe que en la misma medida en que nos entremos en el año, las cosas se van a poner más difíciles todavía.
Marta, ¿tú sabes si el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, tiene algún problema mental o algo de eso? Porque las declaraciones que hace son completamente desacertadas.
Bueno, el problema es que en Cuba nunca se le dio importancia al problema de los costos, al problema de tener una ganancia sobre las producciones, etcétera. Y ahora se le quiere dar esa importancia. Esto trae acompañado el hecho que se decía con antelación que las empresas que no sean rentables, o sea, que no cubran sus costos con sus ganancias, pues en un momento determinado van a dejar de existir al final del año. El año que viene no podrán estar entre las empresas del país. Entonces, lo que estaba diciendo o queriendo decir Marrero, que como tú sabes, está sacado de la manga, porque si la política de cuadro existiera en Cuba, política de cuadro de la que van a hablar en el Congreso del partido, si esa política de cuadro existiera en Cuba, Marrero no fuera primer ministro, porque antes de Marrero estaban los vice primeros ministros y ninguno quedó de primer ministro. O sea, que la política de cuadro no funciona. Si tú tienes un jefe y tienes tres sustitutos, se supone que uno de esos sustitutos sea el que se quede por el jefe. Aquí no sucedió eso. Sacaron de la manga a Marrero, que era ministro del turismo, y lo pusieron de primer ministro. Entonces, esto que te decía es que sencillamente ellos están por todos los medios tratando de capitalizar la economía en el sentido de que haya ganancias, algo que antes no les interesaba.
Todo indica o todo está centrado ahí en el problema de los precios ahí en Cuba ahora en estos momentos, en la tarea del ordenamiento en medio de toda esta crisis de oferta y demanda que hay ahí en Cuba, ¿no?
Sí, correcto, pero bueno, la tarea del desordenamiento, porque estuvieron 6 años pensando lo que iban a hacer. Y ahora resulta ser que le han dado marcha atrás a la mayoría de las cosas que han hecho. Ahora recientemente se reunieron un programa de la Mesa Redonda donde están hablando de reducir el aumento de precios a los agricultores y a todas las cosas que tienen que comprar los agricultores, como por ejemplo que tienen que pagar el agua, la electricidad, que tienen que pagar los abonos, todo lo que compran para la tierra y que se lo estaban vendiendo en moneda libremente convertida. Y en un momento, todos estos cultivos de ciclo corto se perdieron. Se perdieron porque quienes abastecían al país de estos cultivos cortos eran los privados, los agricultores privados. El Estado es incapaz, a pesar de que es el dueño de la mayoría de las tierras, es incapaz de abastecer al país con sus productos, porque es incapaz de producir, de mantener una secuencia de producción y mucho menos de lograr la productividad. Es por eso que han dado marcha atrás con todo esto del problema de venta a los agricultores, pero ni así van a conseguir que los agricultores produzcan. Ni de esta forma siquiera, porque todo lo que hacen, lo hacen con alguna restricción. Y eso indiscutiblemente, pues, afecta el desarrollo económico.
Marta, ¿cómo va en Cuba? ¿O cómo dicen los funcionarios y el pueblo? ¿Qué opiniones tienen sobre la supuesta vacuna del coronavirus que está siendo perfeccionada en Cuba? Creo que son 2 vacunas.
Mira, apoyo se le ofreció por parte de la Organización Mundial de la Salud venderle algunas vacunas, en particular la OPS, la Organización Panamericana, venderle algunas vacunas a precio más barato para los países como nosotros que estamos muriéndonos de hambre. Y Cuba no lo aceptó, porque está empeñada en sus vacunas, que son como 3 o 4 vacunas, las tienen estudios, pero están vacunando con esas vacunas que todavía no están aprobadas. Y sin embargo las han producido en masa, las han producido en grandes cantidades, se mandaron de esa vacuna para Irán y mandaron de esa vacuna para Venezuela. Quiere eso decir que la producción ya en estos momentos se ha industrializado. Y están vacunando a la gente aquí en Cuba, están vacunando incluso al personal de salud de una forma irresponsable con una vacuna que no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud ni que tiene todos los estudios necesarios para ello. Sin embargo, la dictadura lo está haciendo porque la situación que hay en Cuba en estos momentos con este virus chino es de verdad muy mala para la economía. Esta situación ha trancado en muchísimos lugares, ha trancado provincias completas, hay provincias de las que no se puede salir ni entrar, y esto indiscutiblemente daña al desarrollo económico. Estoy tratando todos los medios de evitar que siga creciendo el virus chino.
Esta denuncia que tú estás haciendo está fuerte, porque estás diciendo de que en Cuba están jugando con la salud del pueblo, porque aplicarle una vacuna a una persona necesita de ensayo clínico y necesita sobre todo de que, como tú mismo estás diciendo, que la Organización Mundial de la Salud apruebe esa vacuna.
Sí, pero yo no diría que está jugando con la salud de la gente. Jugar con la salud de la gente quiere decir, bueno, que le puede dar un stroke, que le puede dar un nódulo, que no sé. Ellos están jugando con la vida de la gente. Es un poco más allá que la salud. Están jugando con la vida de las personas y no les interesa, porque su objetivo final es producir la vacuna para venderla de forma competitiva, más barata, y además mantener en muchos que todavía se lo creen la idea de que Cuba es una potencia más.
Pero bueno, es que Cuba nunca ha habido, como se dice, nunca ha habido un programa médico, ni clínico, ni científico, que tenga verdaderamente el sello de aprobación de ningún organismo internacional. Y no solo con eso, en las elecciones nunca ha querido que se lo mire tampoco. Es el modus operandi del gobierno en todos los aspectos del funcionamiento de la dictadura.
Sí, exacto. Así es como ellos han mantenido la cabeza fuera del agua durante mucho tiempo, pero yo creo que en estos momentos la presión que trae el mar los está ahogando. Es de verdad increíble la cantidad de problemas que no se pueden solucionar. Pero da risa porque es una cosa tan, desde el punto de vista social, es una cosa tan humillante para la sociedad cubana. Ya risa que mientras estemos pasando todo esto, el presidente está pensando en hacerse doctor en ciencias técnicas. O sea que hay tiempo para estudiar, al parecer, aunque todo el mundo sabe que eso es mentira, que el doctorado se lo regalan, el que no estudia, el que la hace tesis, eso se lo hizo alguien. Todo el mundo sabe eso. Pero dar de verdad un sentimiento ajeno muy grande para toda la sociedad cubana esta burla de que en momentos en que se tiene que estar pensando cómo solucionar los problemas de la hambruna que tenemos, está pensando en hacerse doctor en ciencias técnicas.
¿Cómo es eso?
Sí, hace apenas dos o tres días él anunció en las redes sociales que había hecho su candidatura y que había terminado, y además se había presentado oposición en el doctorado y le habían dado el doctorado. Doctor Miguel Díaz Canel, doctor en ciencias.
¿Qué desfachate?
Bueno, pero ahora vamos a tener unos cuantos descarados más, porque apenas en un mes casi, pero de un mes, es el Congreso del Partido. Y en este Congreso del Partido se van los viejos, se va Raúl, se va Machado de Estura, bueno, todos los viejos se van del partido y quedan estos jóvenes. Pero todo parece indicar que al igual que está en estos momentos, el primer secretario del partido no va a ser el presidente. Y entonces ahí están preparando y moviendo los caracoles en el problema de que la Asamblea Nacional tendrá que elegir un nuevo presidente. Se reunirá de forma extraordinaria y tendrá que elegir un nuevo presidente. Las personas apuestan por Gerardo, el de los 5 espías, que lo han subido a miembro de la Asamblea, le han subido los cargos, y los humos se le han subido también, con su famosa regadera, para regar en la casa los cultivos que se hagan. Entonces, la gente piensa que Gerardo va a ser uno de los candidatos a ocupar ese cargo. Porque puede también haber un movimiento interno de Marrero con sus anormalidades, como bien decían ustedes, que ir a la presidencia y otro de ellos, Gerardo, ir a ser primer ministro. Pues. Pero va a haber un cambio, eso es lo que sabemos. Un cambio de persona, no un cambio ni de tácticas ni de forma de ver las cosas. Algunos dicen que es posible que permitan otro partido que se desprenda del Partido Comunista. Y yo creo que eso no sería ni necesario, porque si este pueblo ha aguantado 62 años con un solo partido, no creo que tenga ningún interés en que le creen otro partido más o un solo partido alrededor. Todas estas cosas son especulaciones, pero sobre las especulaciones se hace la política.
Marta, cambiando un poco el tema, yo he estado oyendo en estos últimos días conversaciones con amigos míos dentro de Cuba que existe un ambiente como que van a dejar de ser tan estrictos con los regulados, que van a empezar a dejarlos salir del país. ¿Tú has oído algo de eso?
No sé de eso, la verdad. No tengo ningún comentario al respecto. Yo estoy regulada y he ido en varias ocasiones a emigración, que sabes que es un organismo esto, porque bueno, he ido en varias ocasiones ahí a inmigración, déjame rectificar, y en inmigración me dicen que no tienen nada que ha movido la ficha mía, que es una ficha está ahí permanente, de que yo no puedo salir del país. Y así mismo le pasa a personas que conozco, como por ejemplo al doctor Oscar Elías Nicet, que ni siquiera deben sacar el pasaporte. Porque bueno, yo tengo un pasaporte viejo que se vence el año que viene, pero tengo pasaporte. Pero Oscarito no tiene ni pasaporte ni se lo dejan sacar. Bueno, porque sabemos que para los disidentes, hasta este momento que estamos hablando, puede ser que haya esa bola, como decimos nosotros los cubanos, y puede ser que quiten las regulaciones. Pero el papelazo que han hecho con la muchachita de Costa Rica ha sido mucho. Ese papelazo les ha costado que personas incluso que apoyan el gobierno, pues sencillamente estén criticando lo que han hecho. Porque ¿qué peligro significa para un Estado, para un país como este, una muchachita de 22 años recién graduada? ¿Qué peligro significa para eso? Entonces, el hecho de que no la hayan dejado entrar en Cuba se contradice con que vayan a permitir que las personas salgan.
Por cierto, el caso este de la joven periodista cubana Carla Pérez, recientemente impedida de regresar a Cuba, ha tenido el apoyo de muchísimas personalidades de cubanos destacados en el mundo. Y, por ejemplo, el cantante y líder de la agrupación Gente de Zona, Alexander Delgado, se solidarizó con la periodista y en una entrevista que concedió a Cibercuba, el músico dijo que Carla tiene todo el derecho de entrar a su país. Escuchen.
Te estoy hablando desde aquí, por esta plataforma Cibercuba. Te mando un saludo grande y te estoy dando el apoyo de nosotros, que como cubana tienes todo tu derecho de entrar a tu país, que ellos no son quien para quitarte el derecho de entrar a tu país y que vamos a seguir luchando porque puedas entrar a Cuba. Y que Gente de Zona te apoya y nada, esto no solamente para ti, esto es para todos los cubanos que están en el caso de que quien le dijo que Cuba de ustedes, ustedes están muy mal en no dejar entrar, en quitarle el derecho a los cubanos a regresar a su país.
Bueno, en estas declaraciones de Alexander estaba también a través de las redes sociales Carla, participando en la conversación. Y como todos sabemos, el pasado 18 de marzo, esta periodista fue impedida de viajar a Cuba por disposiciones anónimas e inconstitucionales del régimen de La Habana. La joven viajaba desde Costa Rica a Cuba vía Panamá, país de escala, donde quedó varada en un limbo migratorio porque precisamente ella no posee otra ciudadanía o residencia que no sea la cubana.
Marta, fíjate que de los grupos que vinieron en los seminarios de nosotros cuando los podíamos votar, casi todos han sido regulados y a casi todos también les quitaron los pasaportes. No solo que no se los renovaron, sino se los quitaron físicamente.
Vale carísimo, tú lo pagas y después te lo quitas.
Sí.
Esto es así.
Y no podemos dejar de preguntarte, Marta, porque he visto, hablando de redes sociales, el repudio cada vez mayor que hay sobre este vocero del régimen cubano que se llama Humberto López, un pseudo periodista que por lo que veo cada día es más despreciado ahí por la población.
Sí, él y un tal Lazarito, que es el jefe de quien nos dispiere, son tremendamente despreciados, pero ahora, hace unos días apenas, creo que empezó esta semana, el noticiero de televisión duraba una hora. Esto lo habían hecho precisamente porque había secciones dentro del noticiero. Estas secciones pues duraban 10 minutos, 12 minutos, a cargo de Humberto López y de la salida. Y ahora, al parecer, por este repudio tan grande, han reducido el noticiero a media hora, lo que no les va a permitir darse el lujo de tener 12 minutos, o sea, casi la mitad del noticiero, hablando a Humberto y hablando a la salida. Quiere decir que ellos mismos están percatados, porque le toman el pulso a la sociedad, de la repulsa tan grande que las personas tienen con estos dos individuos. Incluso personas que no se muestran activamente en contra de la dictadura tienen una actitud repulsiva contra estos movimientos.
Basta, nos queda muy poco tiempo, pero quisiéramos, como siempre, que envíes un mensaje de esperanza, si es posible, a los cubanos, tanto dentro de Cuba como en el exilio.
Sí, Santiago, mira, yo creo que un mensaje de esperanza pasa por tiempos de desesperanza. O sea, que para que tengamos esperanza de que la dictadura se quiebre, pues tenemos que pasar por momentos más difíciles de los que estamos pasando. Por momentos más difíciles de que el cubano no tenga pan, de que tenga que hacer cola y que se aumenten los muertos y los enfermos por esta pandemia que nadie sabe las consecuencias posteriores que trae, y que en general el cubano de a pie viva momentos sociales extremadamente difíciles. Para mí, dentro de toda la sociedad, los que más mal la pasan son los niños. Los niños sin escuela, sin juegos, sin juguetes, encerrados en la casa, y además de eso, sin la alimentación necesaria, sin las posibilidades de hacerlo casa con el niño, tomarse un refresco, comerse un helado, una gelatina, sin ninguna de esas posibilidades. Para mí, los niños que no entienden son los que se borren la paz. Entonces yo pienso que en los próximos meses se van a recrudecer los problemas aquí dentro del país. Y que esto va a traer como consecuencia que el pueblo de nuevo, porque en una ocasión salió a la calle en masa, aunque por disímiles circunstancias, en esta ocasión el pueblo va a salir a la calle y va a exigir que tengamos libertad, que tengamos posibilidades de cambiar este gobierno obsoleto que no nos permite desarrollarnos, que no nos permite progresar y que nos está llevando día a día a la muerte.
Bueno, muy buenas tardes y ha sido un placer tenerte con nosotros y en el futuro no muy lejano esperamos poder tenerte nuevamente en el programa.
Bueno, gracias a usted, un saludo.
Ha sido un placer.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Hoy yo te invito a caminar, somos solares. Para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años. Trancado al dominó. Como el platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Tu 5-9, doble 2.
Ya se acabó.
60 años, tratando de no
mirar. Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos con la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla Santiago Álvarez y, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y ahora comenzamos la segunda parte de nuestro programa con uno de nuestros mejores ejemplos de lo que es la lucha por la libertad de Cuba. Un veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y un hombre que incansablemente lucha por la democracia en Cuba. Me refiero a Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Siempre eres algo que nos hace sentir orgullosos cada vez que viene a nuestro programa.
Para mí siempre ha sido un honor poder participar en este programa con ustedes, ya que me siento fortalecido, me siento un hombre libre de haber oído la voz de patriotas como ustedes, que nos llena a nosotros de esperanza, porque nos damos cuenta que no estamos solos en esta larga lucha.
Bueno, Agustín, el otro día estuvimos conversando y querías hacer cierta denuncia en particular sobre algo.
Sí, ¿puedes decir? No, yo quería denunciar ante la Unión Pública Internacional y a usted, mi hermano de Rescate Jurídico, que siempre han estado al lado de nosotros, las voces que estamos en contra de la tiranía comunista, que el régimen está tratando de enjuiciarme por todas las multas que me han impuesto justamente en estos dos años. Para acá son muchas multas, son prácticamente 25 a 30 mil pesos que yo no voy a pagar. La última vez fue un oficial de la Seguridad del Estado, se pedía a mi casa a decirme que tenía que presentarme en la oficina de multa del municipio donde iba, acá en Boyer, para que yo pagara esas multas con carácter retroactivo, o sea, que la pagara poco a poco. Yo le expliqué que no tenía que pagar ninguna multa. Esas multas eran injustas y si yo le pagaba esas multas a ellos, intentaba pagárselas, yo le estaba aceptando que había cometido delitos. Y los únicos que han cometido delitos son ellos. Cercenarme mi libertad de expresión, de pensamiento, de religión, de movimiento. Yo le expliqué bien claro que yo no iba a pagar ningún tipo de multa. Me dijo, bueno, que eso era responsabilidad mía, que me preparara. Yo le hice una directa hace poco, no sé si ustedes la pudieron ver, pero hablándole bien claro a él, diciéndole bien claro que soy diabético, soy hipertenso, que soy un hombre de 50 y pico años, que nada más que me intenten sacar de mi casa, presentarme en los tribunales, no voy a comer, no me voy a inyectar, no voy a hacer nada, nada, porque estoy plantado. Pero como aquellos grandes hombres y esos grandes patriotas que lucharon por la libertad de Cuba, plantado esto, ya se lo expliqué bien a ellos, que no voy a pagar multa ninguna porque eso es una injusticia. Eso es un método que está utilizando el régimen comunista para encarcelar a los opositores. Y le expliqué bien claro a él que después de tantos años de la lucha, conmigo no podían venir, estar inventando, estarme amenazando, diciendo que no, que pagara poco a poco, que me quitara, que ya estaba mayor de edad. Yo no me voy a quitar y menos ahora.
Bueno, pues mira, me alegro mucho que estés haciendo esa denuncia, porque no solo te vamos a apoyar en todo momento, vamos a difundirla y vamos a tratar que otras organizaciones mediáticas del exilio te entrevisten con este propósito. Y si ellos te van a coger preso, tienes que dejar a alguien encargado que nos llame inmediatamente para darle seguimiento a este programa y denunciarlo donde sea necesario.
Pues se lo agradezco muchísimo. Siempre me encuentro acompañado de hombres como usted en el exilio, sé que no estoy solo, eso me llena de esperanza, llena de esperanza a mi familia también, así que siempre habrá una ayuda y el mundo conocerá todos los proyectos de la calle que ellos se encuentran en estos momentos realizando con la disidencia y la oposición en Cuba. Todo esto es un mecanismo para salir de todos nosotros, porque saben que hay un producto popular inmenso, saben que el pueblo se encuentra molestísimo, que están tratando de ahogar a personas que pueden buscar que el pueblo se tire a las calles, que van a salir delante del pueblo. Ellos están tratando de hacer eso. Esa es la amenaza que hay en estos momentos conmigo, ya me lo han hecho dos veces, en medio que me atuviera mis consecuencias, yo le expliqué a él también que va a ser un costo político grande porque me van a tener que asesinar, como asesinaron a Oitel, como asesinaron a Zapata, como asesinaron a Mucha. Porque no les voy a comer y no les voy a pagar, porque es una injusticia, los que deben son ellos, le deben al pueblo cubano, desde hace más de 60 años, le den la libertad, le den la vida, deben todo lo que les robaron a todos. Tienen un pueblo esclavizado, lo que tienen que pagar son ellos, pagar frente a un tribunal por crímenes de deshumanidad. Yo no voy a pagar nada, soy un hombre libre y estas multas son injustas.
Galindo, un abrazo fraterno, mi hermano, Orlando, Landi. Mira, sabemos cuál es tu postura y ellos también lo saben. Y ellos están en estos momentos en una cuerda floja y ellos están en una situación económica tétrica, sobre todo para el pueblo, no para ellos. Pero acuérdate que ellos cometen errores, ellos la imprudencia y la arrogancia los hace cometer errores. Tu posición, nosotros te la apoyamos y vamos a estar siempre apoyándote. Pero acuérdate que con esta gente hay que tener paso firme y la vista bien larga en el horizonte. Puedes arriesgar, pero no tu vida. Dale a ellos donde les duele. Donde les duele a ellos no es tú arriesgando tu vida. Mira cuántos mártires tenemos ya y nosotros te necesitamos a ti vivo. Si tienes que tomar tus medicamentos, esa es tu salud y tu vida, y tú eres más importante vivo que muerto. Con esto que te quiero decir, vamos a denunciar sus atrocidades, vamos a trabajar en base, no paguen las multas si es tu decisión, pero no puedes ir contra ti, ya bastantes enemigos tienes tú. Y lo más importante, trata de buscar el nombre y el apellido de ese oficial que te está hostigando para comenzar con él la denuncia directa, que todos sepamos y sepa el mundo quién es el lacayo que te está atropellando tu derecho. Vamos a comenzar por ese. Pero vuelvo y te repito, te necesitamos vivo en la lucha. Ya bastantes muertos tenemos en esta larga lucha, ¿ok? Cuenta con nosotros, con nuestro apoyo incondicional. Pero mucho cuidado, que a ellos no les importa. La arrogancia les hace cometer errores, ¿ok? Muy cuidadoso con eso.
Lo entiendo. Muchas gracias, hermano. Es un consejo muy sano. Mi misma familia me lo ha dicho. Porque trate, así como hemos tenido el amor, la petición, la verdad que trate de controlar ese asunto, porque ellos están en un momento crítico, mismo usted dice, ellos son capaces de contar, de dar un ejemplo y atemorizar, dejarme morir, tiene toda la razón, pero es la única forma que les puedo decir a él que se equivocaron conmigo. Ellos me conocen, ellos tienen mi perfil, ellos saben bien claro, por ejemplo, están en la Fiscalía General de la República, en la Prisión 1 de Villa Marista, en la Prisión 21, y les he protestado en todas las calles de Cuba, ellos lo saben que les he protestado. Ellos conocen bien mi perfil, que no vengan a esa altura a venir.
Mira,
a amenazar.
Quiero hacerte una pregunta, que sin apartarnos del tema, ¿has oído hablar del movimiento que se está creando sobre la cola?
La cola por la libertad.
Eso.
La
cola por la libertad. La última cola.
Bueno, pues vamos, ese es un movimiento que tenemos que apoyarlo y tenemos que continuar haciendo que la cola por la libertad crezca. No importa quién sea el de la idea. Eso es un movimiento patriótico. A usted, mira, tenemos muy mala recepción. Despídete porque no podemos seguir con la recepción tan mala.
Ok, hermano, muchas gracias a ustedes, hermanos de la Fundación Rescate Jurídico, que siempre logran que el mundo conozca la realidad del pueblo cubano. Se lo agradezco en el alma que me hayan invitado al programa. Dios los bendiga y viva Cuba sin comunismo.
Igualmente te digo, también te digo que vas a recibir llamadas de alguna gente que te va a querer entrevistar sobre esta situación por la que tú estás pasando.
Se lo agradecería muchísimo, hermano, porque ellos están muy nerviosos en estos momentos y ellos saben bien qué pueblo se le puede tirar para la calle. Y ellos van a tratar de sacar a toda la persona de una forma u otra que pueda encabezar esa protesta pública.
Bueno, cuídate, que Dios te bendiga y acuérdate.
Muchas gracias, Agustín. Un abrazo, bye.
Bueno, un abrazo.
Y continuamos nuestro programa con otro gran luchador por la democracia en Cuba. Me refiero a nuestro amigo y compañero de los seminarios, José Díaz Silva, uno de los hombres más activos y que más gente mueve en la provincia de La Habana, y que lo conoce en toda Cuba como uno de los luchadores más constantes que ha tenido nuestra etapa, la etapa presente por la democracia en Cuba. Me refiero a José Díaz Silva. Bienvenido al programa. José, ¿qué nos dice hoy? Yo sé que tiene denuncias.
Sí, en Santiago. Bien, un abrazo bien fuerte para ustedes. Y como tú decías, aquí estamos activos por la libertad de Cuba y la democracia, y más en estos momentos que el pueblo de Cuba no solamente está sufriendo por la represión, sino está sufriendo por el hambre, por la miseria, y ahora por esto de la pandemia, que la vida de todos nosotros corre peligro, aunque esta tiranía no quiera darlo a conocer al mundo. La realidad es esa, que la vida de todos los cubanos corre peligro en estos momentos. Hermano.
Díaz Silva, un saludo, tu amigo Landy.
Oye, Landy, un abrazo bien fuerte para ti, para todos los patriotas que están ahí contigo y para todos aquellos que nos escuchan.
¿Sí? Gracias, gracias, igualmente. Mira, quería contigo siempre hay noticias nuevas, porque eres un baluarte en esta protesta directa y de frente contra el régimen. Nos gustaría que nos dijera qué está pasando con tu organización en estos momentos con relación a las amenazas del gobierno.
Sí, bueno, mira, te voy a decir que aparte de la represión constante que tiene el régimen contra nuestra organización, Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y la resistencia cubana, aparte de la represión, están tomando medidas drásticas contra los activistas de nosotros que están, que se mantienen activos, vaya, que son los que más sobresalen, y principalmente contra la juventud cubana. Ahora en estos momentos, en el día de ayer, nos mandaron otro muchacho, porque digo muchacho porque es una persona joven de 26 años, lo mandaron para el combinado del este, acusado de sabotaje. Así le
digo. Está hablando de Ángel Castro Carrera.
Sí, estoy hablando de Ángel Castro Carrera. Ángel Castro Carrera, delegado de estas organizaciones de aquí de Pacto Trey y de La Habana. Y está frente de un grupo de jóvenes que son de estas organizaciones. El día 20 nosotros lo vimos por desaparecido porque lo habían detenido en horas de la tarde. No sabíamos nada de él. Pero el lunes, este lunes, día 22, bueno, el instructor Emilio llama a la madre por teléfono y le dice: señora, venga aquí, tráigale aseo a su hijo, que lo tenemos aquí en una unidad militar que hay aquí, la 5621, que está aquí en Reloj Cruz, aquí mismo en Boyero. La madre Beatriz Carrera, ese día, lunes, pasó la mañana allí, y entonces sale este instructor y le dice: bueno, aquí tenemos a su hijo, pero no sabemos el motivo por qué lo tiene. En el día de ayer la vuelven a citar, y es que le dicen a ella que el hijo de ella lo tienen allí porque le había caído a pedrada a una tienda aquí en Santiago de la Vega. Una tienda que es militar y vende las cosas a sobreprecio. Quiere decir que no son todos los cubanos que pueden ir a comprar a esta tienda. Eso pasó en el día de ayer, pero en horas de la tarde nos llaman por teléfono, porque la llaman a ella, la madre de Ángel Castro, y me llaman a mí, me dicen: Chipa, de parte de Angelito, que lo mandaron para la prisión del combinado del este, acusado de sabotaje. Nosotros no sabemos qué sabotaje es eso, porque tengo entendido que caer la pedra a una tienda, no sé, por incomodidad o por lo que está pasando dentro del pueblo de Cuba, que sabemos, todos los cubanos sabemos que hay una división entre los cubanos, los que pueden comprar en tienda y los que no pueden comprar en tienda, que tienen que pasar el hambre en su casa. A mí me parece que eso no es sabotaje, y bueno, por esto lo están acusando y por esto lo mandaron para la prisión. Bueno, es otro muchacho joven que nos quitan del lado. Eso lo hacen como para debilitar nuestra organización, y nosotros, por los medios de radio y por la prensa, nosotros siempre le hemos dicho que esto que están haciendo, abusando del cubano, están abusando del cubano, porque aunque seamos activistas de los derechos humanos, somos cubanos. Y ellos dicen que nosotros pensamos mejor que ellos, pensamos mejor que ellos, porque nosotros lo que queremos es que se acabe el hambre, la miseria, y que nos den derecho, el derecho que tiene el mundo entero, ¿no? Elegir a nuestro presidente, de elegir a nuestro gobierno, que nosotros queremos que nos gobierne y acabar con esta tiranía, porque esto es una tiranía que lo que ha llenado de sufrimiento y miseria a nuestro pueblo. Una tiranía que nadie le eligió, porque aquí no hay nadie en el pueblo que pueda decir: yo elegí a Miguel Díaz-Canel, ni he elegido a nadie de esta. Entonces, esto es lo que está pasando ahora en estos momentos con este muchacho, que lo tenemos aquí en el combinado de este acusado de sabotaje, Ángel Castro Carrera. Pero esto mismo está pasando en distintas provincias, porque aquí en la provincia de Mayabeca, allá en Batabanó, también ayer tuvimos problemas con dos patriotas más que tuvieron todo el día detenidos, porque a la seguridad del Estado, que es la que dirigía a la policía, le dio la reverendísima gana llevarlo para la estación de policía. Ese es Manuel Velázquez Vicea y Jorge Ortiz Suárez. Desde horas por la mañana estuvieron detenidos. Uno estuvo detenido, el otro estuvo haciendo presencia en las estaciones de policía para que no se cometan más abusos de lo que se están cometiendo, ¿no? Aquí en estas estaciones de policía. Bueno, sufrieron bastante y en horas de la tarde lo aceptaron. Ahora, cuando tú preguntas cuál es el motivo, no es no es ningún motivo, es porque quieren sacarlo de las calles a estos activistas de los derechos humanos. Y bueno, y otra cosa, que haciéndonos todo esto, aparte que estamos viendo lo que está pasando aquí en Cuba, y tenemos ahí a nuestro hermano y patriota José Daniel Ferrer, que está en huelga de hambre, y casi todas las provincias se le están sumando a esta huelga de hambre, porque no es solamente contra la UPAC que está sucediendo esto es contra todos aquellos que piensan libremente y están luchando por la libertad de Cuba y la libertad del pueblo de Cuba, ¿no? Que están en estos momentos en huelga de hambre, y nuestro objetivo es sumar más pueblos, que es lo que estamos haciendo, porque constantemente aquí, en la sede nacional, aquí en mi casa, todos los días vienen cubanos jóvenes, muchachos jóvenes y mujeres, a sumarse a nuestra lucha. Vienen con esa interesiva, yo quiero poner mi granito de arena en la lucha de ustedes, aunque yo no tengo el mismo valor que tienen ustedes de coger las calles, de enfrentarme a esa policía represiva, pero sí pueden contar con nosotros, que aquí tienen un aliado. Eso está sucediendo en Cuba entera, en toda Cuba. Aquí el régimen no tiene ahora ningún aliado, no tiene, como se decía antes, antiguamente, ¿no? Hace un burujón de años, de que tenía la gente del comunista con ellos, no, hasta la gente del Partido Comunista se la han mirado con ellos por el hambre, la miseria y el sufrimiento y la represión constante que mantiene contra el pueblo cubano.
Mira, quería enfocarte otra vez la otra pregunta que te hice. Nos gustaría, nosotros estamos tratando de darle publicidad a la iniciativa sobre la cola, esperamos que sea la última y sea grande y en toda la isla. Con relación a eso, ¿qué nos puedes hablar? Tú que eres un activista con tanto vigor en las calles.
Bueno, sí, nosotros somos parte de esa campaña, ¿no? De la cola por la libertad, y para esto estamos denunciando todo lo que está sucediendo, aquí en Cuba, principalmente lo que está sucediendo en esta cola que tiene que ser el cubano todos los días, sufrir, no solamente el rigor de los policías que tienen ellos en esta parte aquí de la cola cuando se van a comprar alimentos, ¿no? Que tienen que sufrir, que están pendientes a coger la pandemia como ha sucedido, ¿no? En Cuba, a través de Cuba entera, que todos aquellos que van allí a hacer la cola esta están pendientes a coger esta pandemia y se han enfermado. Bueno, nosotros somos parte de eso y estamos llegando en muchos lugares de esto donde están las colas y se lo estamos diciendo a los cubanos. Este es el momento de sumarse a la lucha y protestar y reclamar que nosotros tenemos derecho. Eso lo estamos haciendo nosotros aquí en distintos puntos de la Habana, por eso que la represión constante que mantiene la tiranía, principalmente contra estos jóvenes, que son los que llevan, son los que han podido sacar la confianza del pueblo de Cuba cuando llegan a estos lugares y le dicen a los cubanos, tienen que sumarse a nuestra lucha, y los cubanos lo escuchan porque no es una voz vieja, es una voz joven que lo están estimulando para que haga lo que estamos haciendo nosotros a través de la isla, ¿no?
Pues oye, vamos a tener que despedirte porque se nos está acabando el tiempo. Ha sido muy buena la entrevista, nos ha dado mucha información, pero se nos acaba el tiempo. Espero que pueda seguir luchando como ha luchado siempre, y cada vez que tenga una denuncia como esta, nos llama para poderle darle buen curso. Muy buenas tardes, Yacirpa, muchas gracias por el tiempo dedicado.
Saludos. Vale, un abrazo y viva Cuba Libre.
Bueno, pues con esas palabras nos despedimos del público, tanto de Cuba como del exilio, y le decimos a todos muy buenas tardes. Estaremos nuevamente con ustedes los próximos sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos. Como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces, tanto la vida como la felicidad, llegan sin que nos apercibamos, y aún así, continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restar la importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.